Aquí comienza Buenos Días América, una producción de La Voz de América.
El presidente Donald Trump se defiende del juicio político y afirma que el motivo es su posibilidad de ganar en 2020. El Departamento del Tesoro de Estados Unidos renueva la licencia a Chevron para operar otros 3 meses en Venezuela. Crecen las protestas y las denuncias de fraude por las elecciones generales en Bolivia. Y hoy se inicia la Serie Mundial del Béisbol de las Grandes Ligas con el primer partido de los Nationals de Washington y los Astros de Houston. Cordiales saludos desde Washington. Soy Yoconda Tapia. Hoy es martes 22 de octubre de 2019. Ustedes están en sintonía de La Voz de América. Aquí comenzamos. Buenos días, América. El presidente Donald Trump defendió su llamada telefónica a su colega de Ucrania en el marco de la investigación de juicio político impulsado en la Cámara de Representantes. Luis Alberto Facal tiene este informe.
El presidente Donald Trump acudió el lunes a la red de noticias por cable Fox News para defender su llamada telefónica con el presidente ucraniano que provocó llamados para su destitución. Durante una entrevista en el programa Hannity de Fox News, Trump dijo que los demócratas lo quieren acusar porque nuevas encuestas indican que probablemente será reelegido. Para mí, la palabra destitución es una palabra sucia y desagradable. No di una razón para que me destituyan. La única razón por la que están acusándome es porque miran las encuestas y ven que Moody's acaba de salir y dijo, bajo los 3 escenarios, Trump gana fácilmente. Cuando se le preguntó sobre la votación del lunes en la Cámara de Representantes, donde los demócratas bloquearon un intento republicano de censurar al representante demócrata Adam Schiff, líder de la investigación de juicio político, Trump reiteró un comentario hecho anteriormente durante una reunión de gabinete de que cree que los republicanos deberían ser más duros. Entre tanto, un veterano diplomático estadounidense comparecerá ante los legisladores el martes en la investigación de juicio político de la Cámara de Representantes sobre las acusaciones de que el presidente Trump retuvo la ayuda militar a Ucrania a menos de que se abriera una investigación sobre el ex vicepresidente Joe Biden y su hijo. William Taylor, el principal funcionario de la Embajada de Estados Unidos en Ucrania, testificará a puerta cerrada sobre una serie de mensajes de texto con otros funcionarios que expresan su preocupación por las acciones de la Casa Blanca. Luis Alberto Facal, Voz de América, Washington.
Venezuela en crisis. Cobertura especial de La Voz de América.
El Departamento del Tesoro de Estados Unidos renovó el lunes una licencia que le permite a Chevron continuar operando en Venezuela durante otros 3 meses hasta el 22 de enero de 2020. El Tesoro dijo que la licencia no autoriza transacciones relacionadas con envíos de diluyentes que Venezuela utiliza para transformar su petróleo pesado en uno de mayor valor comercial. Las licencias, que estaban en vigencia desde el 26 de julio, son para Chevron, Halliburton, Schlumberger, Baker Hughes en Weatherford International. Mientras tanto, USAID, la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, y el BID, el Banco Interamericano de Desarrollo, anunciaron un programa para apoyar iniciativas para Venezuela. José Pernalete tiene el reporte.
En Miami, Venezuela vuelve a posicionarse como objetivo de la comunidad regional. El programa Juntos es Mejor fue anunciado con la presencia de la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional y el Banco Interamericano de Desarrollo. Ambos organismos han destinado más de 13 millones de dólares para el apoyo de ideas que asistan a los venezolanos fuera o dentro de su país. John Barza es administrador de USAID para América Latina y el Caribe y expuso:
estamos abiertos de todas las ideas porque la crisis venezolana toca tantos millones de personas en tantas maneras diferentes. Entonces, es una llamada a innovación, ayudar con alimentos, salud. No vamos a poner el límite en la innovación.
En la Universidad Internacional de Florida, Irene Arias Hoffman, del Banco Interamericano de Desarrollo, destacó la importancia de la participación de comunidades a través de la plataforma digital del proyecto.
Para gestionar todo lo que es el llamado de ideas innovadoras y para poder sumar a nuevos socios que quieran aportar algún. Unos pueden tener más fortaleza dentro de Venezuela, otros pueden tener más fortaleza en el resto de la región.
El apoyo para las ideas aceptadas por el comité del programa va desde $25,000 hasta $1,500,000, dependiendo de la complejidad y el desarrollo del emprendimiento. José Pernalete, Voz de América, Miami.
Y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos instaló el lunes el Mecanismo Especial de Seguimiento para Venezuela, que tiene el objetivo de fortalecer los medios de protección y monitoreo. La comisión dijo a través de un comunicado que también busca responder de manera oportuna y efectiva a los nuevos desafíos que requiere la grave crisis de los derechos humanos en el país. La presidenta de la comisión, Esmeralda de Troitiño, señaló que la instalación del mecanismo se debe al creciente agravamiento de la situación en el país sudamericano. La CIDH ha hecho un seguimiento a la violación de los derechos humanos en Venezuela desde el año 2002 y su labor se ha intensificado en los años del régimen de Nicolás Maduro. El organismo ha celebrado 36 audiencias para discutir la violación de los derechos fundamentales en Venezuela desde 2016 hasta la fecha. Y estudiantes y docentes rechazaron el vandalismo registrado en la Universidad Central de Venezuela. Carolina Alcalde tiene los detalles.
Grupos vandálicos no identificados causaron daños en las escuelas de bioanálisis y derecho de la Universidad Central de Venezuela en las últimas horas. Además de quemar unas puertas, en las paredes escribieron grafitis exigiendo que se acate una sentencia del Tribunal Supremo de Justicia del gobierno en disputa para renovar las autoridades universitarias. El dirigente estudiantil Carlos Fernández rechazó los hechos y, además de estimar que el órgano judicial es ilegítimo, insiste en que la sentencia es una violación a la autonomía universitaria.
Que sean violentos no quiere decir que son una mayoría o que son una fuerza dentro universidad, porque son una minoría. Hoy representan la minoría de esta universidad. Hoy representan la minoría de este país y eso hay que decirlo.
La dirigente estudiantil Estefanía Cervó aseguró a La Voz de América que continuarán trabajando para que los estudiantes del futuro no vivan lo que a ellos les ha tocado enfrentar.
Estos son 20 años. No solamente es hoy que están quemadas nuestras puertas, son 20 años de asedio y asfixia a la Universidad Venezolana.
En tanto, Víctor Márquez, presidente de la Asociación de Profesores de la Universidad Central de Venezuela, rechazó los actos vandálicos.
Reaparece la violencia en el seno de la institución, que ya en la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas se están produciendo acciones que no se tienen que ver con el comportamiento de los universitarios.
Márquez ratificó el llamado a un paro universitario para hoy y el miércoles en protesta contra la crisis que enfrentan los ciudadanos. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
En Irak se informa que las fuerzas estadounidenses que se retiran de Siria no tienen aprobación para quedarse en ese país. John Burnett tiene el informe.
Las fuerzas estadounidenses que cruzaron a Irak como parte de su retiro de Siria no tienen permiso para quedarse y solo pueden estar allí en tránsito, dijo el martes el ejército iraquí. La declaración iraquí contradice el anuncio del Pentágono de que se espera que todos los cerca de 1,000 soldados que se retiran del norte de Siria se trasladen al oeste de Irak para continuar la campaña contra los militantes del Estado Islámico y para ayudar a defender a Irak. Un alto funcionario de defensa de Estados Unidos luego aclaró que la situación aún era fluida y que los planes podrían cambiar. Todas las fuerzas estadounidenses que se retiraron de Siria recibieron la aprobación para ingresar a la región del Kurdistán para que puedan ser transportadas fuera de Irak. No hay permiso otorgado para que estas fuerzas permanezcan dentro de Irak, dijo el ejército iraquí en un comunicado. En la frontera del norte de Siria e Irak, civiles kurdos lanzaron papas e insultaron a las tropas estadounidenses que iban en retirada. Les gritaban «Vete, Estados Unidos mentiroso». El presidente turco Recep Tayyip Erdogan se reunirá con el presidente ruso Vladimir Putin en Sochi el martes para discutir cuáles serán los próximos pasos en Siria. Brian Katulis, del Center for American Progress, habla al respecto. Lo que me interesa ver en esta reunión es si Putin intenta restringir a Erdogan y Turquía de alguna manera. Turquía y Rusia han estado cooperando estrechamente en los últimos meses. La compra por parte de Turquía del sistema ruso de misiles S-400 en julio enfureció a Washington y planteó la posibilidad de sanciones estadounidenses en Ankara. John Burnett, Voz de América, Washington.
Hacemos una pausa. Enseguida retornamos. Están ustedes en sintonía de Buenos Días, América.
De lunes a viernes, La Voz de América te ofrece Conversando con La Voz de América.
Saludos desde Washington. Soy Yoconda Tapia y estamos en Conversando con La Voz de América.
Un diálogo con los protagonistas de las noticias.
Eso no son negociaciones, eso es una farsa.
Esto lo debilitó, lo tiene nervioso.
Venezuela tiene muchísimo capital aquí en los Estados Unidos, con Citgo,
los expertos.
Las compañías que importan esos productos lo que van a hacer es trasladar el costo de los aranceles al consumidor.
Creo que es súper importante acotar que estamos hablando de una clase con medios de vida agotados.
En ningún momento en esos 9 minutos y medio hubo mención alguna de terrorismo.
Conversando con La Voz de América, de lunes a viernes, a través de nuestras afiliadas en la región. Conversando con La Voz de América.
Acompáñenos de lunes a viernes con las noticias del mundo del entretenimiento. Lo mejor del cine.
So, Skrulls are the bad guys.
Los estrenos de Hollywood.
I've never seen anything like this.
Who am I?
She's the last of her kind.
So I'm 300 years old.
The leader you are. You have the most advanced weapon ever.
Lo mejor en música. Las noticias del espectáculo. Lady Gaga declaró al diario The New York Times que el actor Alec Bowen dijo el miércoles que se inscribirá en un curso de lunes a viernes. El mundo del entretenimiento llega a ustedes desde los estudios de La Voz de América en Washington.
Continuamos en Buenos Días América. Gracias por sintonizar La Voz de América. En Bolivia crecen las protestas por el polémico conteo rápido de votos y el aumento de denuncias de fraude electoral. Fabiola Chambi con el informe.
Cientos de bolivianos se movilizaron en los 9 departamentos del país para denunciar una posible manipulación de los resultados de las elecciones generales. Luego de que el conteo rápido de la transmisión de resultados electorales preliminares difundido por el órgano electoral mostró un nuevo escenario dando como vencedor al presidente Evo Morales en la primera vuelta. Inicialmente los datos abrieron la posibilidad de una segunda vuelta, pero el conteo fue interrumpido el domingo y reanudado el lunes, generando susceptibilidades en la población. El candidato opositor Carlos Mesa desconoció estos resultados y llamó a los bolivianos a defender el voto.
Lo que tenemos que hacer hoy es defender el voto popular que lleva a Bolivia a una segunda vuelta que el gobierno pretende escamotearnos.
El jefe de la misión de observadores electorales de la Organización de Estados Americanos, Manuel González, se pronunció sobre los resultados de conteo rápido.
La misión de la OEA manifiesta su profunda preocupación y sorpresa por el cambio drástico difícil de justificar en la tendencia de los resultados preliminares conocidos tras el cierre de las urnas.
También se registraron algunas denuncias de papeletas marcadas que favorecían al partido oficialista y que fueron encontradas en unas casas de la ciudad de La Paz. Varios ciudadanos se congregaron en el lugar. El cómputo oficial se detuvo en algunos departamentos. En las últimas horas, el presidente Evo Morales ha permanecido en silencio, a pesar del ambiente de tensión que se vive en Bolivia, mientras autoridades de su gobierno expresan su apoyo público al igual que sus seguidores. Fabiola Chambi, Voz de América, Bolivia.
Y Estados Unidos observa de cerca el desarrollo del proceso postelectoral en Bolivia. Yasmín López tiene este reporte.
En las últimas horas, Michael Kosak, el principal diplomático de Estados Unidos para Latinoamérica, aseguró que están atentos a los resultados electorales en Bolivia e hizo un llamado para que se garantice la transparencia en el proceso.
Estados Unidos está observando de cerca la primera ronda de elecciones en Bolivia, especialmente la repentina interrupción de la tabulación electrónica de votos. Autoridades electorales deben restaurar credibilidad y transparencia al proceso ya para que se respete la voluntad del pueblo.
Para algunos, este escenario no es sorpresivo. Antes de los comicios electorales, analistas manifestaron que habrían altas posibilidades de fraude durante estas elecciones.
La realidad de la situación es que la gente tiene muchas dudas de que esto ocurra porque Evo Morales controla el poder electoral, porque Evo Morales tiene todas las posibilidades de hacer un fraude.
Yasmín López, Voz de América, Washington.
El primer ministro canadiense Justin Trudeau reclamó la victoria hoy temprano, ganando un segundo mandato en las elecciones generales de la nación después de que su partido liberal ganara suficientes escaños para seguir siendo el partido gobernante. Trudeau, acompañado de su esposa, fue recibido con vítores en la sede de su partido después de ganar un segundo mandato y afirmó: esta noche los canadienses rechazaron la división y la negatividad, los recortes y la austeridad. Votaron a favor de una agenda progresista y una acción fuerte, contra el cambio climático, dijo. La Canadian Broadcasting Corporation dijo que los liberales de Trudeau estaban por delante de los conservadores en escaños parlamentarios liderados por Andrew Scheer. El primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, dice que está renunciando a sus esfuerzos para formar un nuevo gobierno después de no lograr una coalición mayoritaria y tras las elecciones parlamentarias del mes pasado. Netanyahu, jefe del conservador partido Likud, le dijo al presidente de Israel, Reuven Rivlin, que no podía formar una mayoría de 61 escaños en la Knesset al unirse en un gobierno de unidad con el partido centrista azul y blanco de Gantz. Hacemos una pausa. Enseguida retornamos con noticias en Latinoamérica.
La Voz de América presenta.
Cada semana, La Voz de América te invita a ser parte de Venezuela 360.
Para empoderar las voces que quieren reunir a tu país.
Para escribir con ritmos contagiosos.
Un nuevo capítulo en tu historia.
Con un mismo lenguaje.
El de la esperanza.
El del futuro.
El de la vida.
Únete a un equipo de origen hispanoamericano
que trabaja para conectarnos con el ADN venezolano.
Conéctate con los tuyos.
Conéctate con nosotros.
Conéctate en WhatsApp digitando +1 202 549 8691.
Y conviértete en protagonista
de una historia que tú mismo ayudarás a construir.
Conéctate cuantas veces quieras con Venezuela 360 en buenoticias.com.
Y sé parte de nuestro equipo de redacción a través de tu conexión WhatsApp.
Recuerda, +1 202 549 8691.
De lunes a viernes, La Voz de América te ofrece las noticias de los más importantes eventos deportivos mundiales a través de Deportivo Internacional.
Comenzamos esta edición de Deportivo Internacional con la noticia del arresto de las cámaras de televisión. La siguieron por cada rincón en su visita a la capital de Estados Unidos.
Las entrevistas.
Si no me preparo bien ahora, no me daría tanto el físico para llegar a Roland Garros bien entrenado.
Creo que tengo la actitud de enfrentar la competencia bien.
Pero bueno, en general yo creo que los equipos hoy en día son bastante competitivos.
Las jugadas.
No hay duda que su desempeño en la cancha lo coloca como uno de los mejores deportistas del año.
De lunes a viernes, Deportivo Internacional. Desde los estudios de La Voz de América en Washington.
Continuamos en Buenos Días, América. Miles de manifestantes en Chile desafiaron anoche un toque de queda y salieron a la calle para exigir cambios al modelo económico, mientras el presidente Sebastián Piñera mostraba un tono más conciliador para intentar contener una crisis que ha provocado una ola de manifestaciones contra su gobierno. Al caer la noche, manifestantes en Santiago y varias otras ciudades en el norte y sur de Chile hacían sonar ollas y sartenes en masivos cacerolazos para criticar la presencia de militares en la calle tras la escalada de violencia que ha dejado al menos 11 muertos. Muchos manifestantes también piden la renuncia de Piñera, además de una mejor salud pública y un alza de pensiones, entre varias otras demandas. Y Colombia se prepara para sus elecciones regionales que se realizarán el 27 de octubre. Manuel Arias tiene este informe.
Este domingo 27 de octubre, algo más de 36 millones de colombianos habilitados para votar tendrán en sus manos la elección de 32 gobernadores de departamento, 1.102 alcaldes municipales, así como las asambleas departamentales, los consejos municipales y las juntas administradoras locales. No obstante, a pesar del proceso de paz con la exguerrilla de las FARC, ahora las denominadas disidencias, la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional y grupos paramilitares al servicio de las mafias del narcotráfico y la minería ilegal ponen en riesgo el proceso, tal como lo ha denunciado la ONG Misión de Observación Electoral, a través de su directora Alejandra Barrios.
Candidatos que se encuentran solamente con la posibilidad de hacer proselitismo electoral dentro de los cascos urbanos, sin poderse mover hacia las veredas.
Asimismo, además de la violencia que ya ha cobrado la vida de 7 candidatos, también la corrupción electoral se cierne como amenaza al proceso. No obstante, el gobierno nacional, encabezado por el presidente Iván Duque Márquez, a través de los planes de seguridad Ágora y Democracia, Asia hace esfuerzos por garantizar el pleno desarrollo de las elecciones regionales.
Y queremos que el próximo 27 de octubre gane Colombia, gane la democracia colombiana con un proceso que se haga con celeridad, con total transparencia.
De hecho, la ministra del Interior, Nancy Patricia Gutiérrez, quien junto al ministro de Defensa están al frente de la seguridad y transparencia del proceso electoral, garantizó que la fuerza pública hará presencia en todo el país.
La fuerza pública en cabeza de las fuerzas militares y la Policía Nacional vienen teniendo el control del territorio.
Manuel Arias Naranjo, Voz de América, Colombia.
Y empresarios nicaragüenses aseguran que el gobierno de Daniel Ortega intenta debilitarlos. Daliana Ocaña reporta.
Empresarios nicaragüenses agremiados en el Consejo Superior de la empresa privada COSET, la entidad empresarial más importante del país, denunciaron que el gobierno de Daniel Ortega intenta debilitarlos luego de la ruptura del modelo de diálogo y consenso que mantuvo el sector privado con el gobierno durante más de 10 años. Sergio Maltés, vicepresidente del Consejo Superior de la empresa privada, sostiene que el gobierno impulsa la creación de una nueva cúpula empresarial con el único objetivo de debilitar a los empresarios que se sumaron a la demanda de democracia y libertad de los nicaragüenses.
Lo que no sé si se dan cuenta es que al final lo que están debilitando es a la población en general, porque al ir debilitando a las empresas, lo que están trayendo es más desempleo, migración e informalidad.
Se trata de la Asociación de Promoción al Desarrollo Sostenible de Nicaragua, autorizada por la Asamblea Nacional, organización que ya tiene 5 cámaras empresariales. Su presidente, Leonardo Zacarías Corea, aseguró que son un gremio completamente apolítico.
En este caso, nosotros somos una asociación plenamente empresarial. ¿Cuál es el sentido de la asociación? Que efectivamente tengamos presencia en el desarrollo de la economía nacional.
Las intenciones de conformación de esta organización empresarial nacieron precisamente en 2018, año en que el gobierno dio por concluida su alianza con el COSET, luego de los reclamos por una transición democrática tras la represión estatal contra civiles. Daliana Ocaña, Voz de América, Nicaragua.
Momento deportivo en La Voz de América. Les informa Henry Llanos. Hoy en Houston se inicia la Serie Mundial del Béisbol de Grandes Ligas, donde los Nacionales de Washington debutan en este nivel y tratarán de hacer historia para la satisfacción de sus seguidores y de toda la ciudad capital, que verá acción de finales después de 86 años. El lanzador abridor por los Nacionales de esta noche será Mark Scherzer.
You just know you gotta come out there and you're gonna be throwing up zeros.
Simplemente sabes que tienes que salir, vas a estar sacando ceros y tienes que igualar la intensidad de tu oponente. Y Cole, el lanzador de los Astros, tuvo un año fantástico, así que obviamente será un endiablado desafío. Ahora, en medio de lo que podría ser el récord más notable en la historia del béisbol, el lanzador de los Astros, Gerrit Cole, le ha llegado el turno de abrir el primer juego de la Serie Mundial. La gente a la que hace referencia cumplía con el trabajo, afirmó Cole, así que trata de cumplir también en ese aspecto. Cole lideró las mayores en ponches, encabezó la Liga Americana en efectividad y finalizó segundo de las Grandes Ligas en triunfos detrás de su compañero Justin Verlander. En el fútbol americano de la NFL, Tom Brady marcó la pauta con una larga ofensiva de anotación. La defensa le hizo la vida imposible a Sam Darnold y los Patriots de Nueva Inglaterra siguieron invictos al propinar el lunes una tunda de 33-0 a los Jets de Nueva York. Brady lanzó un pase de touchdown a Philip Dorsett y Sonny Michael logró 3 acarreos de anotación para que los Patriotas se colocaran en un récord de 7-0 por tercera vez en la historia de la franquicia y por primera ocasión desde 2015. En el fútbol internacional, Lionel Messi tendrá a Cristiano Ronaldo y a Virgil van Dijk como rivales por el Balón de Oro 2019. En cambio, Neymar no estará allí en la cita. El lunes se ha revelado la larga lista de 30 candidatos. Henry Llanos, Voz de América, Washington.
Hacemos una pausa, luego viene el mundo del espectáculo.
Los acontecimientos de Estados Unidos, América Latina y el mundo en 30 minutos.
Les saluda Lina Correa y los invito a escuchar El Mundo al Día.
Con corresponsales en varios puntos del país.
José Perralete, Voz de América, Miami.
Cristina Caicedo Smith, Voz de América, Washington.
Con la información balanceada de lo que sucede en Estados Unidos y el mundo.
Se trata de familias, de personas en nuestra comunidad, con trabajo, con casas, pagando hipoteca.
Yo aprovecho esta oportunidad para apelar al corazón de lo que son los funcionarios del país.
El Mundo al Día se emite desde nuestros estudios en Washington a través de nuestras afiliadas en la región latinoamericana.
Los espero de lunes a viernes a través de La Voz de América.
Me saluda Gonzalo Abarca y quiero invitarles a que escuchen de lunes a viernes Foro Interamericano, las noticias.
Lo que sí podemos saber ahora es que la policía está en el lugar para investigar los disparos.
Gracias, Gonzalo. La situación que se está presentando en este momento no tiene nada que ver con la...
No se sabe a ciencia cierta cuántas personas están dispuestas a salir a manifestarse.
Lo que sí podemos saber, Gonzalo, es que no hay documentos que sustenten lo que piden algunos.
El análisis.
Y incluyendo eliminar, esto es muy importante, eliminar esos 3 años que a veces tienen que salir las personas para separarse de la familia. Correcto. Y volver a regresar después. Entonces ella quiere unir a la familia.
El debate.
El Partido Republicano está en crisis. No es
el Partido Republicano. Tenía dos candidatos hispanos, un afroamericano.
Todo en un solo lugar. Boanoticias.com. Foro Interamericano. Una producción de La Voz de América.
Alejandro Escalona, Voz de América. La secuela de Maléfica, Maléfica Amante del Mal, de Disney con Angelina Jolie, sigue en primer lugar esta semana tras su estreno con algo más de 36 millones de dólares, la mitad de lo que hizo la cinta original hace 5 años. Ahora dependerá de la taquilla internacional para recuperar su presupuesto de 185 millones de dólares. La película tuvo una proyección mucho más prometedora en el exterior con 117 millones para un inicio a escala mundial de 150 millones de dólares. Tonight, I consider Aurora my own. Elle Fanning y Michelle Pfeiffer acompañan a Angelina Jolie en la actuación.
Welcome to Zombieland.
Zombieland Double Tap se ubica en el número 3 con 27 millones de dólares y debería seguir generando interés en las próximas semanas a medida que se acerque Halloween el 31 de octubre.
You don't have weed, do you?
Do I look like the type of person that would have weed?
I'm sorry.
Boom! Yeah.
Dirigida por Ruben Fleischer, la comedia reúne a Woody Harrelson, Jesse Eisenberg, Emma Stone, Bill Murray, Rosario Dawson y Luke Wilson.
To bring laughter and joy to the world.
Joker se deslizó al segundo lugar y agregó 29 millones de dólares en su tercera semana. La oscura historia del origen del supervillano, protagonizada por Joaquín Phoenix, lleva 738 millones de dólares acumulados a escala global.
Smile, even though it's...
La opinión generalizada es que Joaquín Phoenix obtendrá una nominación al Oscar por su interpretación. Aún no tenemos cifras de ventas, pero se habla mucho de la autobiografía de Elton John titulada Me en su oferta en inglés.
Before he changed music.
Hay ya una traducción al francés Moi, pero desconocemos si haya alguna versión al español. En su memoria, el legendario cantante, compositor e intérprete habla de su adicción a las drogas por más de 10 años, su rehabilitación y medio siglo de éxitos musicales, premios Grammy y un intento de suicidio 2 días antes de un espectáculo en el Dodger Stadium de Los Ángeles. Una entrada de la autobiografía dice: me levanté, ordené la casa, compré un Rolls Royce, escribí Candle in the Wind y cené con Ringo Starr, todo en un solo día. John dice que utilizó muchas anotaciones de los diarios que en su momento escribió sobre su vida personal y profesional de medio siglo, como una ocasión en 1975, cuando John Lennon y él interpretaron juntos 3 canciones en el Madison Square Garden en Nueva York. Fue la primera aparición de John Lennon en un escenario de esa ciudad desde que los Beatles tocaron en el Shea Stadium. Es todo por el momento. Alejandro Escalona, Voz de América, Washington.
Y al cierre de Buenos Días América, otra noticia. El Museo Louvre de París, hogar de la Mona Lisa de Leonardo da Vinci, está dando los últimos toques a una de las exhibiciones más grandes de la obra del maestro italiano, con la presencia de la pintura más cara del mundo aún sin resolver. El Louvre ha reunido más de 160 pinturas, esculturas, cartas y dibujos de la era del Renacimiento en una exposición para conmemorar el aniversario 500 de la muerte del maestro italiano. Aún está por verse si Salvatore Mundi, una pintura atribuida a Da Vinci vendida en la casa de subastas Christie en 2017 por 450 millones de dólares, será parte de la muestra. Llegamos al final de Buenos Días América. Gracias por sintonizarnos. Soy Yoconda Tapia. Estuvo en la producción Henry Llanos y en la sala de ingenieros Audrey Ridges. Visiten boanoticias.com y síganos en Twitter en @boanoticias. Gracias, que tengan un excelente día.